Una vez, cuando era muy niño, yo no recuerdo la edad que tenía, tuve un sueño. Y ese sueño era que me encontraba mirando por la ventana de noche y había mucha gente en las calles mirando hacia el cielo. Había mucho ruido, ruido en el ambiente, mucha gente hablando y estaban todos mirando hacia el cielo porque las estrellas se empezaban a unir unas con otras y empezaba a formarse como un sol dentro de la noche. Esto es un sueño, o fue un sueño. Entonces, cuando ya fueron muchas las estrellas, se iluminó todo y se vio una luz blanca y después de eso me encontré en un lugar que era como una fiesta de tabernáculos, pero era todo blanco, habían gente hablando en otros idiomas. Y lo cuento porque muchas veces el mundo, desde que ha empezado a conocer el día del fin o estos días que se habla mucho, sobre todo por el ambiente que hay de pánico muchas veces, hemos estado hablando de esto en los sermones, el mundo del entretenimiento muchas veces nos entrega una versión bastante torcida de lo que puede ser una realidad inminente, muy cercana a lo que es el tiempo del fin. Y creo que eso me indujo a que mi subconsciente me imaginara este tipo de escena, que no es bíblico, y ya vamos a estudiar acerca de esto. O sea, en un instante, dentro de mi imaginación me imaginé esta situación, que era bastante, fue bastante bonito porque ya me encontraba en un lugar así como el cielo, podríamos decir. Muchas películas, muchos libros, muchas novelas, cuentos, hablan sobre este momento o predican sobre este momento, un momento decisivo en la historia. Es decir, viene Jesucristo a la tierra. Y junto con ello también vienen muchas calamidades. El mundo se empieza como a poner más activo en todos los aspectos y las personas van a vivir o vamos a vivir un momento muy, muy particular. Lo que se dice que es el apocalipsis, o mejor dicho, la revelación, como es el nombre correcto del libro del apocalipsis. Es el día final, el día del juicio. Acompáñenme a Mateo 24, como parte de esta introducción. Vamos a estar hablando de este capítulo el día de hoy. En Mateo 24, versículo 40. Mateo 24 y versículo 40. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿De qué está hablando esta escritura? De ese momento en particular. Hay tanta conmoción en el planeta, tantos golpes de climas, tantas subidas de temperatura, baja de temperatura, y hay tanto desastre que no se puede controlar, y por más que el hombre intente predecir, no es predecible y no es controlable lo que sucede en el mundo. Hemos tenido eclipses, granizos, temperaturas extremas con los incendios, huracanes, terremotos, lluvias e inundaciones. Hemos estado tan ocupados en esta parte del mundo, con los huracanes del Atlántico, de las islas del Caribe, donde 12 islas prácticamente fueron azotadas, Barbudas prácticamente quedó en el suelo, 30 personas han muerto, y el terremoto acá en México, y ni siquiera no sé si alguien se dio cuenta que han muerto 1.200 personas en la India, Bangladesh y Nepal por lluvias, por inundaciones. O sea, el mundo estamos tan llenos de problemas que algunas veces no vemos el otro lado, aquí, de 1.200 personas. Aquí el huracán que pasó por acá y las inundaciones dieron muerte a 30 personas. Y en la India, 1.200. Y 41 millones se dice que están afectadas. Vi una fotografía de un señor que estaba enterrando a su sobrino, pero no había tierra para enterrarlo. Y lo puso en una barquita para enterrar a su sobrino, porque no encontró tierra para poder enterrar a su sobrino. algo bastante que me afectó mucho porque no encontraron tierra para hacer este funeral correctamente, para enterrarlo. Por más que el hombre intente, el hombre no puede prevenir con antelación estos desastres del clima, que son producto de muchas cosas, muchos factores. Y también son síntomas de lo que debería suceder en los tiempos del fin. La Escritura lo habla. El mundo ya no es el lugar que solía ser. Tampoco podemos prevenir la maldad y agresividad que van o no a demostrar los líderes de los países. ¿Hasta qué punto Estados Unidos y Corea del Norte se amenazan? ¿Hasta qué punto ya comienza la cosa a cambiar? Se están lanzando bombas, se están amenazando de muerte y de desaparición del globo prácticamente con los armamentos que se tienen. Ya el comercio está sancionado en Corea del Norte y ya este arremetido con 2 pruebas nucleares, el viernes fue la segunda, y ya está lanzando sus amenazas sobre Corea del Sur, sobre Japón, su vecino, y obviamente sobre los Estados Unidos y las islas que pueden ahora alcanzar. Esta última prueba fueron 3.700 kilómetros, que ya puede lanzar un misil. La poca estabilidad que nos queda pende prácticamente de un hilo en el mundo. O en cualquier momento se puede desatar cualquier cosa. No lo sabemos. No podemos predecirlo. Pero sí sabemos que vamos a hacer, o estamos buscando ese momento, aunque sea un poco temeroso en cierto aspecto. Y también hay ideas en estos últimos tiempos, podríamos decir, los tiempos del fin, en que sí existe la idea de que un grupo de personas va a ser protegida de las calamidades que van a venir sobre el planeta Tierra. Y esta idea resulta muy esperanzadora, hasta cautivante, porque ¿quién no se quiere proteger de lo que va a suceder? La Biblia habla de esto. No vayan aquí, se los voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre en el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. El enfoque de estos versículos es cuando dice seremos arrebatados. Ser llevados o tomados precipitadamente es lo que significa esta palabra en su original. Y esta palabra ha sido el enfoque más explotado de estos últimos años por ciertas corrientes cristianas que hace solo un par de siglos comenzaron a fomentar, a presentar a las iglesias, y la gente la empezó a aceptar porque es bastante cautivadora. Y ha llegado a ser una de las bases doctrinales de muchas iglesias. Sin embargo, a esta idea del arrebatamiento se le suman ciertas cosas que no siempre se tocan junto con esta doctrina. Y es una mezcla de varios elementos, y siempre es bueno repasarlos para entender qué es lo que la Escritura dice respecto a este momento. Sobre todo los tiempos ahora de trompetas, donde el mundo pareciera que en cualquier momento explota de todo lo que está pasando. ¿Habla la Biblia de un rapto, pero un rapto en secreto, como ladrón en la noche? ¿Cómo será la venida de Jesucristo a la tierra? ¿Cuántas veces vendrá? ¿Cuándo vendrá? Responderemos estas preguntas desarrollando cada problema que presenta la doctrina del rapto secreto, que es una doctrina errónea, y vamos a desarrollarla el día de hoy. Por eso el sermón titulado, lo he titulado, Como Señor a plena luz del día. Como Señor a plena luz del día. El dispensacionalismo, quizás usted no ha escuchado esa palabra, o tal vez en algún comentario bíblico, la Scofield que uso yo, lo habla bastante del dispensacionalismo, fue una corriente teológica del ex ministro anglicano John Nelson Darby, que fue introducida a mediados del siglo XIX, y postula que Dios va salvando a lo largo de la historia a diferentes personas y de diferentes maneras, como por ejemplo a Israel y ahora la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero son grupos diferentes, así como la ley y la gracia, son cosas que son independientes, no se pueden mezclar, no son complementarios. No es el tema hablar de eso el día de hoy, lo hemos hablado un poco de los pactos que se han ido sumando en las épocas, que sí se complementan. Pero en base a este dispensacionalismo es que se originó la idea del rapto secreto a medida del siglo XIX. Y que tiene dos pilares. Primero, para la venida de Cristo no hay señal de su venida. Es decir, aparece en cualquier momento. No hay señal que lo preceda. Y número dos, la gran tribulación será antes de su venida y la iglesia no pasará por ella. La gran tribulación será antes de su venida y la iglesia no pasará por ella. Veamos algunos puntos flacos de esta doctrina que se basa en estos dos grandes. Primer problema, de las señales, que habla de que no hay señales o no van a haber señales claras. La revista, el título o el artículo principal de la revista de este bimestre es justamente 7 señales que hay que estar atentos a, que tienen que ver con el acercamiento al tiempo del fin. Brevemente, habla de la decadencia de las naciones de habla inglesa, moral y económicamente. Los países de habla inglesa ya no son ejemplo para nosotros, ya no son ejemplo para el mundo. Esto es algo importante. 2, un superestado de 10 naciones miembros con sede en Europa, la bestia. El fortalecimiento de la Unión Europea y el liderazgo que está tomando Alemania en este gobierno quedaría aparentemente el nacimiento a un gobierno con control absoluto. Acuérdense cómo son los alemanes. Entonces aquí está la bestia. ¿Y qué va a ser probablemente la respuesta para muchos que ya no creen en nada? Entonces quieren algo más autoritario. Y parece ser que va por ahí el cauce. 3, una iglesia falsa muy poderosa. Basada en el paganismo, mucha gente seguirá sus fornicaciones. Es decir, una iglesia que tiene relaciones políticas a conveniencia propia. Muy grande. Porque aquí va a surgir el falso profeta y las señales que va a realizar. 4, nuevas alianzas y el rey del sur. Esto lo pueden leer en la revista, no es necesario que lo estén anotando uno por uno. Nuevas alianzas y el rey del sur, líderes del norte y del sur de Jerusalén que incrementarán sus tensiones. El rey del norte y el rey del sur, algo que ya estamos viendo en el mundo del Medio Oriente. 5, un enorme bloque asiático de poder. Todo lo que compramos hoy día es chino. Si China no exportara sus productos, estaríamos bien complicados. Pero prácticamente todo lo que consumimos es chino. Ha tenido una potencia, ha tenido un poder económico muy grande China estos últimos años. Y su potencial armamento nuclear y también de soldados. Esos 200 millones de soldados que escuchó Juan. Yo oí su número. 200 millones de soldados. Cuando habla en Apocalipsis 9, creemos que puede ser esta parte también. 6, el Evangelio será predicado en todas las naciones. Uno de los objetivos principales de la Iglesia que utiliza la tecnología, como lo vimos en los anuncios, y los medios asociados para llevar a cabo esta predicación. 7. La novia de Cristo se prepara para su retorno. Ante todo, debería haber una iglesia que esté teniendo el testimonio de Jesucristo y guardando sus mandamientos. O sea, a pesar de estos tiempos, debería estar una iglesia teniendo el testimonio de Jesús y debería estar guardando sus mandamientos. Eso es algo bíblico. ¿Hay señales de su venida? Claro que sí, hay muchas señales. Sentado en el Monte de los Olivos, como vimos la semana pasada, Él le explicó a sus discípulos en Mateo 24 cuáles serán estas señales, y ahí entonces Cristo relata maravillosamente acerca de estas señales. Entonces sí hay señales. Aquí, otro problema. El problema cronológico de la teoría o de la idea del rapto secreto. En cuanto al cómo se distribuyen los eventos del tiempo del fin de manera cronológica, hay un grave error en esta doctrina del rapto secreto. El rapto secreto postula que Cristo, al venir en su segunda venida, escuche bien, lo va a hacer dos veces. Es decir, la segunda venida va a ser dos veces. Una en secreto y la otra en gloria y majestad. La primera, que es en secreto, será antes de la gran tribulación, ya que así la iglesia no pasará por este momento tan difícil. Y luego, después de 7 años, va a venir de nuevo en gloria y majestad. Esto es lo que postula la predicación de lo que es el rapto secreto. Entonces, el punto 2 principal de esta, yo dije aquí, la gran tribulación será antes de su venida, pero estaría en medio de sus venidas. Para entender bien ahí que tuve un detallito en los dos puntos principales de esta idea. Esta idea de estas dos venidas de Jesucristo rompe con el tema de las resurrecciones. Bueno, ya no tiene fundamento bíblico. Pero veamos algo que nos va a definir y vamos a entender bien lo que tiene que ver con la gran tribulación. Vamos aquí a Mateo 24, ya estábamos acá. Veamos el versículo 29. Vamos a hablar un poco de la gran tribulación. Versículo 29 del capítulo 24 de Mateo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 3 puntos. Después de la tribulación, las potencias serán conmovidas. 2. Luego vendrá Cristo con poder y gloria, no en secreto. 3. Juntará a los escogidos de todo el mundo. Hay una pequeña cronología de 3 cosas importantes de dónde se pone la gran tribulación en el orden cronológico. Apocalipsis 5 comienza con el problema de que no había nadie que pudiera abrir los sellos. ¿Quién puede abrir el sello? Los sellos. ¿Quién puede desatar estos sellos? Que tienen que ver con los eventos del tiempo del fin. El Cordero Inmolado es el único que puede hacerlo. Y él comienza entonces a desatarlos a medida que se van realizando estos eventos finales. 7 sellos. 7º sello está en las 7 trompetas. Y la 7ª trompeta en 7 plagas. 7, 7, 7. Para que vayamos imaginándonos en una línea cronológica. Cristo regresa en la última trompeta, en la 7ª trompeta. 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15, es el capítulo de las resurrecciones que se conoce. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay dos grupos, los que estén descansando, durmiendo, los que estén muertos y los que estén vivos. Ahí está el grupo que Cristo viene a transformar, a resucitar o a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Apocalipsis 11. Apocalipsis, capítulo 11. Hablando de cuándo regresa Cristo. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hay siete ángeles que tocan las trompetas. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí entonces viene la séptima trompeta y viene ya la manera oficial, el momento oficial en que Cristo ya viene a la tierra. Después de los cuatro primeros sellos, que son los también los cuatro jinetes del Apocalipsis, si ustedes lo recuerdan, el quinto sello habla de un momento muy complicado que se le llama la gran tribulación. Ese es el quinto sello. Eso lo vemos en Mateo 24, del 8 al 12. Pueden anotarlo, después lo pueden leer. Porque también lo vemos en Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Y versículo 9. Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Esto es una manera metafórica de hablarle a los muertos, o simbólica, no es que estén vivos o resucitados. Aquí dice, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay una mortandad que se reúne en este quinto sello. En el folleto que ustedes van a poder estudiar en casa, en la página central, como lo mostramos, hay una cronología de los eventos del libro del Apocalipsis. En los reversos de estos cuadros, de este cuadro, aparece por un lado, dice, nos reuniremos con Cristo en el aire, pero ¿cuándo? Y aquí vienen los cuatro versículos muy bien puestos en un mapa de 1 de Tesalonicenses 4, Mateo 24, 1 de Corintios 15 y Apocalipsis capítulo 11 al 20 sobre los eventos de cuándo, dónde está Cristo, quiénes están reunidos, quién será resucitado primero y qué se escucha. Hay un estudio muy interesante que ustedes pueden repasar. Y al otro reverso, esquema del libro del Apocalipsis, un esquema temático de los capítulos del Apocalipsis. Los capítulos del Apocalipsis no son cronológicos por número, se van saltando los tiempos, entonces eso confunde algunas veces. Entonces aquí tiene una guía para tomarla. Y puede ser un complemento a lo que el día de hoy en casa usted puede estudiar, y aquí está entonces el apoyo. Uno de los siete mensajes a las iglesias de Asia Menor, del Apocalipsis capítulo 2 y 3, se toma para mencionar que la verdadera iglesia va a ser protegida, hablando de lo que es nuevamente el rapto secreto. O sea, viene Cristo en secreto y viene a proteger a ciertas personas, los iluminados, los elegidos, para protegerlos de la gran tribulación. Eso es algo que postula el rapto secreto. En Apocalipsis 3, un buen amigo me dijo, ¿cuál es el mejor queso de todos? Y me mostró un queso Filadelfia. Y yo le dije, ¿por qué? Sí, porque esta va a ser la iglesia que va a ser protegida. Y en Apocalipsis 3, versículo 10, dice, aquí está el mensaje a Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta etapa de la iglesia de Filadelfia es cuando va a ser la iglesia protegida, históricamente. Algo que no ha sucedido. Y va a ser protegida de la prueba que vendría sobre el mundo entero. ¿Cuál prueba? Bueno, viene Jesucristo con justo juicio. Y todos lo van a ver. Y viene a juzgar entonces a las naciones. Pero no todos serían protegidos. Aquí viene el quiebre de esta doctrina. No todos van a ser protegidos. Hay otro mensaje, que es el séptimo mensaje a la Laodicea. Y entendemos que esta iglesia va a ser reprendida y castigada por Jesucristo. Y que le aconseja, ustedes pueden leer el mensaje a la Laodicea, le aconseja que compre oro y que se unja los ojos con colirio para que vea. Pero esta es la iglesia. Es un mensaje a la iglesia de Dios. Y lo hace con amor, dice. Yo te reprendo con amor. Pero no serían protegidos. Fíjense en Apocalipsis 12. Espero que no vaya muy rápido y vayan teniendo bien la mente y sus anotaciones. Apocalipsis 12, versículo 14. Hablando aquí del resumen de la historia que sería del dragón y la mujer, la iglesia y de la protección de ella. Apocalipsis 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La iglesia va a ser protegida por un tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, en la iglesia, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Probablemente toda la milicia, todos los tanques o aviones o algo aquí que va a suceder. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esas personas no van a ser protegidas. No van a ser protegidas. Por lo tanto, la teoría del rapto tiene aquí un error. Nuevamente. La iglesia sería protegida en un lugar específico. ¿A dónde tendría que viajar? Milagrosamente. No sabemos cómo, pero sí, Dios lo va a hacer y llevar a cabo, como sacó con brazo extendido a Israel de Egipto, que eran esclavos, y les abrió el mar. De esa manera milagrosa, Dios lo va a realizar. No sabemos cómo ni dónde, pero sabemos que Dios lo va a realizar. Estemos o no dentro de ese grupo. Otro punto. Es el punto número uno de esto que leímos. Otro punto. Segundo punto. Estaría aquí la iglesia protegida tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, lo que todos conocemos. 3 años y medio. 1260 días. 42 meses. La Biblia se interpreta a sí misma y lo habla de esto en muchas otras ocasiones. Punto número 3. La serpiente, Satanás, el diablo, intentará acabar con ella, a esta mujer simbólica que se está preparando para casarse con el Cordero. Y va a intentar acabar con ella y no va a poder hacer mucho. La tierra le va a ayudar, Dios la va a proteger. Y el cuarto, y que es el más importante de lo que leímos en estos versículos, se regresa Satanás a hacer guerra contra el resto que queda de ella. el resto de la iglesia que queda en el mundo. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La ley y la gracia. Aquí está unida en los tiempos del fin. No están separadas. Luego de esto, entra en escena, luego del capítulo 12, aquí sí podemos verlo un poco de manera cronológica en cuanto a los números, entra en escena las dos bestias de Apocalipsis 13, que son la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes van a tener libertad para actuar? Libertad entre comillas, porque Dios lo va a permitir. ¿Por cuánto? Por 3 años y medio. Y esto es lo que dura la gran tribulación, ni más ni menos. Apocalipsis 13, versículo 5. Fíjense aquí. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca para que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí está el mismo fracción de tiempo. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Dónde están los santos? ¿A qué santos son ellos? Los que están en el mundo, los que no están protegidos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gran poder va a tener la bestia. Y más adelante, en el versículo 11, habla de la otra bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Aquí está. 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínense una persona que haga eso. Eso va a ser una gran señal que va a engañar a todo el mundo y lo van a seguir. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Todas las restauraciones del Imperio Romano aquí están, en esta gloria y esplendor de esta bestia. 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Cómo va a ser ese momento? No sé, pero va a ser muy espeluznante. Iba a haber un engaño todavía más poderoso, más controlado de un solo lugar por estas bestias. Y aquí tenemos la fuerza religiosa y la fuerza política unidas para llevar a cabo este tiempo de paz, según ellos. Al mismo tiempo de este lapso de tiempo, en donde serán perseguidos y muertos quienes guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo, al mismo tiempo habrán otros 2 seres. Primero son las 2 bestias, la bestia y el falso profeta, líder civil, político, y el falso profeta, las 2 bestias que van a ser lanzadas al lago del fuego más adelante. Pero al mismo tiempo hay 2 otras personas, que son los buenos de la película, podríamos decir. Los 2 olivos. Y van a profetizar, ¿por cuánto? Por 1260 días. Apocalipsis 11, un poquito más atrás, y versículo 2. Estamos hablando de este lapso de tiempo de la gran tribulación. ¿Qué sucede aquí? Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí no hay tiempo para hablar de la abominación desoladora y la parte histórica de Antíoco Epífanes, etcétera, etcétera. Pero aquí va a haber esta situación. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días nuevamente, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Van a ser las únicas personas líderes en el mundo entero que van a tener la verdad de Dios por esos 3 años y medio. Porque la iglesia va a estar ya protegida. Ya no va a estar predicando el evangelio. Ya no va a estar actuando como hoy lo podemos hacer. Vamos a estar reunidos en ese lugar de protección. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los van a colocar en la plaza, van a resucitar, etcétera, etcétera. Pueden seguir el relato. Pero estos dos testigos van a estar actuando durante esos 42 meses. De alguna manera, estos dos testigos van a ser como aquella transfiguración que Cristo le mostró a Santiago, a Pedro y a Juan cuando vieron a Moisés y a Elías. ¿Qué poderes tienen los dos olivos de la lluvia? Elías. Del agua en sangre y de las plagas, Moisés. Van a tener esos poderes, van a ser esos profetas por estos 3 años y medio. Mientras tanto, Dios dará protección a su pueblo en un lugar donde será sustentado por esos 3 años y medio. Y ese lugar será en la tierra. No va a ser en las nubes, no va a ser en el cielo o en el tercer cielo, va a ser en la tierra. Personas físicas que van a vivir, vamos a vivir Dios mediante 3 años y medio protegidos de todos estos acontecimientos. Y esto será antes de la única y segunda venida de Jesucristo sobre la tierra. O sea, la gran tribulación es antes de su venida. Cristo no ha llegado todavía aquí a la tierra con gran poder y gloria. No ha llegado en secreto a proteger a la mujer en el desierto. No está la figura de Jesús todavía en gloria y majestad, como lo describe más adelante las Escrituras. No hay argumento bíblico que respalde una venida antes de la gran tribulación, y menos que sea en secreto. Primera de Tesalonicenses 4, leamos nuevamente esto. Primera de Tesalonicenses, hay mucho que aprender aquí, estudiar y repasar. Por eso está el folleto, por eso están las imágenes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo no vendrá de manera silenciosa. Ese cordero inmolado que no habló, que no dijo nada, que matamos en su primera venida, su segunda venida no va a ser igual. Él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. Todo ojo le verá. Es la primera parte de su venida, la primera venida de Jesús ya es un tiempo pasado. Lo que estamos esperando ahora es esta profecía. Pero Cristo siempre ha tenido ese fin. Vino para ser rey. Y así viene en esa segunda venida. Vino para ser rey. Viene para ser rey, como lo menciona Apocalipsis y ya lo leímos. Otro problema. Hay un problema espiritual dentro de lo que es la doctrina del rapto secreto. Un problema espiritual. En donde fue originada esta falsa doctrina de esta inminente venida de Cristo de manera súbita e inesperada, en este lugar se utiliza o se emplea muchas veces como artefacto de manipulación. ¿A qué me refiero con esto? Hoy muchos grupos pasan en vela toda la noche, lo que se llama la vigilia, esperando que venga Cristo. Porque como la Escritura dice, nadie sabe el día ni la hora, piensa que probablemente en alguna de estas vigilias venga Jesús. Entonces mejor estar velando y orando durante toda esa noche, porque va a venir de noche, como ladrón en la noche. Sin embargo, esta manera de comprender a 1 de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, o Marcos 13, se los leo ahora, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Tomar literalmente esto como base para comprobar que sí existe un rapto secreto y de manera súbita, resulta como una fórmula un tanto agobiante o preocupante. Es decir, ¿qué pasa si hoy día en la noche yo quiero dormir? Voy a estar preocupado porque puede venir Jesucristo. Porque esta semana no me porté muy bien. O mañana mejor voy a descansar. No, mejor mañana también voy a estar en vigilia. O la semana que viene. Entonces se produce como un problema espiritual relacionado con la paz. Porque como dice el ladrón en la noche, y no me van a tomar, y entonces, ¿por qué? Si yo no soy tomado en el rapto secreto, ¿qué es lo que me queda? La gran tribulación. O al infierno, o como le quieran decir. Y esa gran tribulación es tan terrible como nunca ha habido y nunca habrá. O sea, es una cosa bastante fuerte. Buscando personas que apoyan esta doctrina, encontré por internet un pastor que le responde a un feligrés acerca de este rapto secreto. Pero le destaco lo final. No el desarrollo, porque ya no tiene sentido hablar de eso, ya lo estamos desarrollando. El final dice, espero que mi respuesta le haya servido para bien y que continúe buscando la verdad. No creo que quede mucho tiempo para encontrarla. Si desea encontrarla ahora mismo, hágalo cuanto antes. ¿A qué le suena esta manera de predicar? Probablemente a una persona que no entiende el plan de salvación, que no entiende la misión de la iglesia, que hoy día no es salvar almas. Predicar sí, pero no forzarlos a que entren a la iglesia. Porque si aquí van a estar salvos. Y mucho menos personas que no entienden las tres resurrecciones que habla Apocalipsis 20, 1 Corintios 15. Cada uno a su debido orden, en el perfecto plan de salvación. La doctrina del rapto secreto induce miedo. Y las personas van a la iglesia no por convicción, sino por miedo. Y junto con el miedo vienen los pastores que utilizan la vara y el cayado no para infundir aliento, como dice Salmos 23, sino para acorralar y truncar el desarrollo espiritual de la persona en un camino de fe hacia Dios, para vivir confiadamente esperando descansar o ser transformados. Hay una diferencia radical. Vayamos aquí a Salmo 23. Todavía tengo un minuto. Salmo 23. Este es el problema espiritual de esta doctrina, así como la del cielo y el infierno y otras, que son utilizadas con este fin principalmente. Salmos 23, el buen pastor, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el espíritu del mensaje del verdadero evangelio de Dios. Infundirnos aliento, no miedo. Y si habla de miedo, que es la sapiencia para encontrar, o la sabiduría, que habla del temor a Dios, es lo primero, para encontrar sabiduría, habla del temor del respeto a Dios, no de un temor de acorralarse o de estar obligado a hacer algo. Es muy diferente eso y puede confundirse. Por lo tanto, el principio bíblico que hay detrás de un inesperado momento de arrebato resulta como un excelente artefacto de manipulación. Pero Dios no trabaja así. Por eso la teoría del rapto secreto podemos estudiarla y comprender que Dios no trabaja así. Esa no es lo que dice la Escritura. Como resumen, la enseñanza de un rapto secreto deja muchas dudas bíblicas porque presenta problemas sobre las señales que sí van a ver, sí vamos a ver y sí estamos viendo. Presenta problemas en la cronología de los sucesos y tiempos. Presenta problemas porque la segunda venida de Jesucristo no será en secreto, ni tampoco será dos veces. Y presenta problemas porque el dejo espiritual, el sabor que queda después de creer tal vez un rapto secreto, es de ignorancia, de preocupación y de miedo. Dios quiere que le temamos, pero no de esta manera. Dios quiere que lo respetemos. Como conclusión, decimos que efectivamente va a haber un rapto. Sí va a haber un rapto. Sí va a haber un arrebatamiento, pero no va a ser en secreto. Al contrario, todos serán testigos de la venida de Jesucristo. Como habla Apocalipsis capítulo 1, cuando dice todo ojo lo verá, no será en secreto. Tampoco será algo que no esperemos, sino que será para nosotros, aquí un poco tarde retomo el título del mensaje, para nosotros va a ser a plena luz del día, simbólicamente hablando. Esto es interesante concluir este mensaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí como que uno piensa que se contradice la Escritura, pero hay que entender el enfoque que está hablando aquí. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. No estamos en esa parte de la noche durmiendo, o no deberíamos estar durmiendo, como dice aquí Pablo a los tesalonicenses, sino que estamos viendo que la rama de la higuera se está poniendo verde. Y las hojas están creciendo. Ya viene el verano. ¿No será para nosotros un arrebatamiento desprevenido? Será con claridad y con luz. Como cuando salimos a caminar a la calle. No de manera encubierta o secreta. Satanás engaña al mundo entero. Y lo sabemos, lo leemos. Y el mundo está cegado. No ve. Sin embargo, cuando venga Jesús, cuando venga con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7, no es en secreto. Sin embargo, esto no quiere decir que sepamos el día, la hora y el año, como mucha gente ya está empezando a decir, sacando sus cálculos. Cuidado con eso. El enfoque está en prepararnos, no en sacar las cuentas y tratar de pensar que somos algo especial por saber el año, como se ha venido diciendo durante mucho tiempo. En el año 1000, en el año 2000, etcétera, etcétera. Pero si aquel, aquí les voy a leer una escritura, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El enfoque está en que debemos estar preparados, como dice aquí, vestidos con la coraza de fe y de amor. La coraza de fe, la creencia en Jesús, la creencia en la profecía, que murió por nosotros y que va a venir, de amor. ¿Qué es el amor? Guardar los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12 lo vimos, cuando Satanás le va a hacer la guerra a la descendencia de la mujer. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos una esperanza, tenemos esa salvación que no debería ser trastocada por bajar los brazos. Ese es el enfoque principal de los tiempos del fin. Estar velando y orando implica vivir por fe, vivir con amor y vivir de manera esperanzada en esta salvación. Así estaremos preparados cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y cuando venga, para nosotros, mis hermanos, va a ser como a plena luz del día. No va a ser en tinieblas. 1 Corintios 13. Última escritura. 1 Corintios capítulo 13. El capítulo del amor. ¿Cómo termina este capítulo? Ahora vemos por espejo, oscuramente. El día de hoy entendemos cosas, pero vemos algunas veces de manera oscura. Más entonces veremos cara a cara, hablando de la manifestación de los santos. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estos mismos tres elementos que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 5:8. Fe, amor y esperanza. Los mismos tres elementos. ¿Qué tienen que ver con el mundo presente? Los tiempos finales, los postreros días. Hay mucho todavía que estudiar. Y yo les sugiero estudiar más acerca de estos interesantes temas, de manera sobria y velando para que estemos de pie delante del Hijo del Hombre cuando se manifieste y estemos presentes en ese día, no de noche, cuando Él venga. Este folleto que ya tenemos a nuestro alcance va a servirnos mucho para prepararnos para estas próximas fiestas. Y estas fiestas, no solamente estas que vienen, sino que todo el plan de salvación que está impregnado de fe, de amor y de esperanza. Esperemos ese día y esperemos tranquilos, confiados, que va a ser en un momento en que sí vamos a esperarlo. No de manera súbita, no de una manera como secreta, como esta entonces doctrina lo indica. Muy buenas tardes a todos.